La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hemos aprendido a trabajar, estudiar y hasta le perdimos el miedo a comprar y a vender en línea. Por eso, sigamos conectados con 20 megas de internet residencial de Claro por $30 al mes, que incluye gratis línea fija y Claro Video. Adquiérelo en tiendas Claro, en línea en lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.sv. SB, Excel, pasión en movimiento.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que tus selfies de Instagram te hagan la nueva influencer. Para aprender en YouTube tu nuevo hobby. O para hacer el siguiente baile viral de TikTok. Nuevos planes postpago con datos ilimitados para compartir. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que quieres. Además, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a otras redes. Movistar. Más información en movistar.com.sv.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, un jueves con cara de viernes, jueves 15 de abril del año 2021. Marcelo Betancur, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Samuel Martel y el señor Hugo Agogó en los controles a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, con un montón de cositas para conversar, fútbol de Champions. Vamos a hablar de selección nacional, aparentemente. Vamos a hablar de todo un poco, como siempre, en el Wiri Wiri. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, como siempre, un placer estar aquí en este espacio y pues avanzando abril a todo a galope, ¿eh? Y con se todo. Viene mayo, que ya es lo decisivo.
Mayo decisivo, pero luego vienen junio y julio de sorpresas y de certámenes, ¿verdad? Se supone que habrá Juegos Olímpicos. Yo creo que si nos vemos las caras, quién sabe, ¿verdad? Eurocopa, Copa América, Copa de Oro, se supone que eso viene repleto, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué dice, señor Rodrigo? Pues, ¿cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. En menos de 2 semanas, por cierto, ya son las semifinales de Champions. Hoy se definió que el 27 de abril juegan Real Madrid-Chelsea en el Di Stéfano. Ahí empiezan a definirse quién será el finalista. Al siguiente día, PSG contra City.
¿Se les antojan los partidos?
Sí.
Sí, a mí.
Definitivamente, sí.
Sobre todo PSG-City. Creo que esa es la final adelantada. Al Madrid le dieron el bombón de la otra llave y va a clasificar a la final seguramente, pero el otro creo que va a definir el mejor equipo del mundo.
Pues como sea, habrá morbo, porque en Real Madrid PSG, ni te digo, Mbappé, que dicen y juran y perjuran que será de Real Madrid, entonces será como Mbappé busca casa, aprovecha su partido, ya sabes cómo es la telenovela. Sí. Y si fuese City Madrid, sería, bueno, Pep en su último asalto a la orejona contra su némesis.
Sí, es una especie de combinación de contrastes porque está el debate de la posesión y del juego de volante sin delantero de Guardiola y si realmente va a tener éxito sin Messi. Y después está el tema del contragolpe y si es de ético o no el contragolpe futbolísticamente, ¿no? Claro, por supuesto, y con las estrellas que tenés y el Real Madrid juega feo y gana, ¿y cómo se explica eso? ¿Verdad? A menos que haya una especie de... Y también hay algo que pinta estas eliminatorias, que no sé si es por el tema de la pandemia, pero son los tres proyectos megamillonarios y el Real Madrid.
Sí, es cierto. Así
es. ¿Cierto?
Sí, es cierto, los dos, Medio Oriente más el ruso y el Real Madrid.
Correcto. Ahora, Marcelo hace alusión a ese debate, ¿no? Fútbol arte, fútbol pragmático, fútbol cínico. Yo no sé usted, a mí ya me tiene aburrido ese debate, ¿sabes? Pero sobre todo, es un asunto tan viejo, es tan viejo como la competición internacional, porque crecimos leyendo el Brasil de Pelé, el fútbol arte de aquel Brasil, y el cinismo de los europeos en el 66, y que el Catenaccio y el Edna Herrera, eso es viejísimo. Es decir, esto no se lo inventó Guardiola, ni se lo inventó Mourinho. ¿Por qué será que seguimos en este debate? Y yo no sé si es un debate del público o si es un debate solo de los que opinamos sobre fútbol, ¿no?
Yo creo que es un guión de una novela. Cada generación de fútbol necesita tener sus héroes, sus villanos, sus antagonistas, cada personaje de la obra, ¿no? Entonces, si tenés o un Guardiola, yo creo que es más cuestión de discurso. Guardiola tiene un discurso de fútbol arte. Y Mourinho
tiene... Pero algo apedreado el discurso.
Yo sé, pero el discurso ahí está. Y tiene profetas, tiene defensores y tiene detractores. Y los detractores tienden a subirse al discurso de Mourinho. Ahora, a mí algo que me llama la atención de que Mourinho no esté aquí. Y ya no está en las semifinales hace muchos años. Me llama mucho la atención los técnicos de los cuatro finalistas. Al menos tres de ellos son exjugadores de los 90. Son técnicos jóvenes. Guardiola, Zidane, Pochettino. Tuchel es un entrenador joven. Me da la impresión de que a los de la vieja guardia, los jugadores no les están creyendo mucho. Me da la impresión que no es que estos cuatro tengan una táctica ni una fórmula mágica. Me da la impresión que los jugadores creen en ellos y me parece que creen a muerte. Y eso también habla un poco de el papel de los de el cuento de estas cuatro.
A mí la otra cosa que me llama la atención, Marcelo, es que digo, pues aquí entre nosotros sabemos algunos que nos gusta el fútbol de posesión y otros a los que nos gusta más el fútbol de posición, le llamo yo, en fin, como ustedes quieran. Pero es curioso que en El Salvador hay tantos admiradores del fútbol estético, pero cuando juega la selección todo eso se va al tragante y lo que queremos es tirarnos atrás y en un contragolpe ganar sin merecerlo. Entonces dice uno, ok, pero ¿y cómo es la cosa cuando te pones esa camisa azul como aficionado o como periodista, te la pones, se te olvida todo? ¿Cómo es la cosa?
Sí, yo creo que es una cuestión de narrativa. Yo creo que es una, al final, lo que importa es ganar, sin importar cómo. Es decir, y al final son una narrativa que le sirve al que perdió, pero ganaste feo. ¿Vea? No ganaste igual de bonito como yo gané hace 10 años.
Sí,
es una narrativa. Yo, por ejemplo, yo crecí leyendo algunas historias de cómo los buenos eran los brasileños y los malos los italianos. ¿Vea? Y en el 82 triunfó el mal sobre el bien, por ejemplo. Y de alguna manera te vas empapando de ese tipo de historias. Y lo mismo pasaba a principios de la década pasada entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid logró pellizcarle algo al Barcelona y se decía que no valía porque era feo. Y el Barcelona sí estaba, era el poseedor de la verdad, aunque perdiera, por ejemplo. Entonces yo creo que es una cuestión, es un juego de aficionados también, es un juego de cómo... De
sí, cómo pero alimentado de los medios de comunicación y del periodismo, bueno, del periodismo en realidad, de un modo brutal. Lo cierto es que también en la época en la que creo que aquí los tres presentes consumimos fútbol, pues escuchabas un programa de radio y veías un programa de televisión, y eso era lo que había. Y luego, pues, de vez en cuando, en las secciones de los periódicos aparecía de vez en cuando algún comentario. No era muy común que alguien firmara una opinión, al menos cuando yo leía los periódicos como aficionado. En cambio, ahora tú puedes echarte 24 horas consumiendo opiniones sobre fútbol. No solo partidos, opiniones. Y puedes poner a los mexicanos, luego te vas a ver argentinos, españoles. Bueno, solo en el horario de 12 a 2, cuántos programas de deportes hay en el dial en El Salvador. Entonces, de alguna manera, el aficionado está hoy se está expuesto a un montón está muy expuesto a esa narrativa, ¿verdad? Entonces, tal vez eso también explica que la gente no... O sea, no, es como que es imposible ver el fútbol sin tomar una posición en el asunto. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que distingue esta época.
Y me da la impresión de que es un juego de fidelidades también, porque si vos no compartís mi visión del juego, sos mi enemigo y te voy a trolear y todo lo que vos pensás está mal. Es un juego también de argumento, me parece que más hígado que reflexión también.
Es también otro signo de estos tiempos.
Sí.
En todos lados. Y con todas las y con un montón de cosas, ¿verdad? No solo con la temática política o social. Sí. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de este asunto? Porque en estas semifinales de Champions vuelve. Porque ahí está el último de los románticos, Guardiola. Sí, el espíritu atormentado, el poeta del fútbol y todo aquello.
Y hay algo curioso porque Pochettino ya eliminó a Guardiola.
Sí,
con el Tottenham. Pareciera que
este sí, pero argentino... Sí, pero lo eliminó de modo injusto. Por la villanía del VAR.
Sí, es cierto, que el VAR le dio un offside.
Y empieza todo el rollo. Se
le dio la mano de Llorente.
Exacto, ajá.
Entonces, todo eso, ¿verdad? Pero al final, el componente Guardiola creo yo que todavía está ahí bailando, porque el PSG se está diciendo que es un equipo cínico ahora.
Sí.
Yo ya lo escuché, ya lo leí por ahí.
Pero es que es un equipo cínico.
Pero Rodrigo...
Es un equipo cínico. Vamos a ver, yo creo que se le llama cínico aquel que contragolpea bien. No importa que seas posesión o no, pero el arma, la espada filuda del PSG es el contragolpe. Y esos diablos que tenés, Di María, Mbappé y Neymar, te matan en tres toques. El Barcelona o el City tienen que tocarla 80 veces y tirar desviado para justificar su estilo, pero no, el PSG me parece que al Bayern en Múnich sin tanta flor le metió 3 y pudo haber metido 4.
Ahora, pero lo que pasa es que no todos los equipos van a ser la Costa Rica de 2002 y 2006, ¿no? Que pierden de esa manera tan digna, ¿verdad? O el Marte contra la Alianza, ¿no? de la manera que pierde. Yo sí creo que el PSG entendió que la única manera de ganar el Bayern era así. Era defendiéndose. Si se ponía a atacar como ataca Lille, el Bayern probablemente le iba a pasar por encima. Pues decir, es una cuestión de que entienden cuáles son sus armas, cuáles son sus limitantes y de qué manera podemos hacer daño. Por eso es que la Champions no siempre gana el mejor equipo. Y exactamente lo mismo Zidane.
Yo por eso te digo, creo que hay algo de fanfarronería, mucho de fanfarronería en la posición de Guardiola y de los que han hecho el producto Guardiola. Porque es que un entrenador tú lo contratas para ganar títulos, sobre todo con las cantidades y las inversiones que se manejan ahí. Tú no llevas a un hombre para que construya una filosofía futbolística y que justifique la derrota. No. Que eso luego se convierte en una mercancía, sí, está bien, ¿vea? Pero no habríamos hablado jamás de Guardiola si no hubiese ganado el primero de los títulos que firmó con el Barcelona. Pero como que está muy cómodo él y otra gente pontificando sobre ese tema. Y hay toda una industria de ese asunto. Pero sí creo que este puede ser el último tren de Guardiola en el City. Si no gana esta Champions, sí creo que puede quedar muy golpeado, porque hay una nueva generación de entrenadores y jugadores que viene apretando fuerte y recordemos que Guardiola tampoco es que esté mucho más joven que Mourinho, son contemporáneos. Incluso Klopp creo que está un poquito más joven que ellos en todo caso. Sí. ¿No? Y pues sí, me parece que también puede ser uno de los saldos y de las historias que se cuenten. ¿Cuándo es que juegan los partidos? Disculpe,
el
20, señor.
27 y 28 son los de ida.
Muy bien. En dos semanas.
Porque sí. Fíjate que hay un último apunte que yo creo que el, por ejemplo, el City no es lo mismo que el Bayern, que es lo que se pensaba que eran los dos mejores equipos. Uh-huh. Porque el City sigue siendo el equipo del extra pase y casi que sigue siendo el último equipo que juega así. Uh-huh. Y el Bayern es el equipo del extraesfuerzo. Uh-huh. Y todos están bajo la tendencia del extraesfuerzo que hace el Bayern Múnich, por ejemplo. Yo creo que muchos están comenzando a copiar lo que está haciendo el Bayern Múnich. Entonces ya es casi que el último mohicano. Sí. El Manchester City, de lo que generó a finales de 2009, que, o a principios de 2009, que era un escándalo aquel tiki-taka del Barcelona, ¿verdad?
Sí, yo me siento de repente que estoy a mediados de los 90 completamente. Uh-huh. Por los estilos de juego que ves, por los jugadores que están empezando a ocupar los principales lugares en la marquesina, creo que es obvio que lo que atisbamos hace 4 o 5 años ya es una realidad y que, en efecto, coincido con Marcelo, solo queda Guardiola y este es su proyecto extraño, andrógino futbolístico del Manchester City. Vamos a ver en qué termina. Pero será uno de los condimentos.
Ahora te digo una cosa. Si ganan esta Champions, el City se va a doblar la apuesta por la romantización de esto.
Así es. Así es.
Más que el auxiliar ahora de Guardiola es Juan Malillo. Así es. Imagínense el discurso que hay. ¿Qué hay detrás de eso?
Sí, te imaginas que cada vez que va subiendo el City, el sopapo va a ser... Sí. Peor cuando se venga para abajo, ¿eh? Pero bueno.
Sí, ahora...
ahora, vamos a ver, Juan Malillo, que bueno... fue uno de decenas de entrenadores que vinieron acá a ver qué pescaban con la Federación de Fútbol. Vende humo, vea. Un discurso, digo, yo no dudo de su capacidad, pero su discurso es dormime sopa de pitos, pero también el que tenemos ahorita es dormime sopa de pitos. Es decir, que incluso en la ramplonería y en la mediocridad hay discursos así.
Pero es que, ¿sabes? A mí lo que creo que es un punto a tomar en cuenta, algo que decía Chelo, es de que una cosa es lo que sos y otra cosa es lo que te crees. El PSG entendió lo que era y diseñó su fútbol a partir de lo que era, no en lo que creía que debía ser. Y creo que el salvadoreño estamos atrapados en eso de el fútbol arte, queremos ser como Brasil, pero no tenemos ni a Gerson ni a Rivelino. Entonces, ¿cómo vas? Y ahora, ojo, yo creo que tampoco nunca el fútbol salvadoreño ha intentado ser defensivo y contragolpeador. Yo creo que ni siquiera lo hemos intentado. En serio, me estoy diciendo de verdad. Sí. Que la selección sea un proyecto de fútbol cínico y vamos a defendernos.
Y con los dirigentes que tenemos, ¿cómo es posible que nos haya costado ser cínicos?
Sí.
Yo no lo entiendo. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. En Movistar te damos más de lo que más te gusta. Para que logres ser un TikToker famoso, para hacer mil y una playlists en Spotify o empezar tu carrera de YouTuber. Nuevos paquetes con todo desde $2. Con doble datos, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, WhatsApp y todas las apps que te gustan. Además, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
¡Wow! ¡Wow!
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Chevrolet N400, microbús, más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotízalo en chevrolet.com.sv o llámanos al 2530-3800.
Tus paquetes con todo desde $2 tienen doble datos, más apps, llamadas ilimitadas a Movistar, USA y Canadá y minutos a todas las redes. Movistar.
Tu mejor jugada la tienes conectando tu casa con los 20 megas de internet residencial por $30 al mes de Claro. Contrátalo en tiendas Claro, lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos.
Clesa se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días, porque ahora es AES Clesa. Tu energía es el futuro de todos.
Con los nuevos planes postpago de Movistar tienes datos ilimitados para compartir todas las apps que quieras, llamadas ilimitadas a Movistar y minutos a todas las redes. Movistar.
Bueno, vamos a conversar un rato de fútbol de selecciones. Tenemos en línea, me dice el señor Samuel Martel, a Enrico Dueñas, jugador al que disfrutamos durante el Preolímpico en Guadalajara y que fue noticia la semana pasada, ¿no? Luego de que Finlandia lo invitó para formar parte de su selección masculina mayor en un amistoso, ¿era para un partido amistoso o
no,
para un juego oficial?
Para un juego oficial, los amistosos previos a la Eurocopa.
Ok, bueno, pues nada, eso despertó alguna alarma, pero hasta donde hemos sabido, Enrico se mantiene firme en su decisión de jugar por El Salvador. Vamos a conversar con él. We will talk with Enrico. Vamos a ir traduciendo aquí con nuestro inglés medio pateado que tenemos, pero haremos lo posible. How are you, Enrico? Welcome to El Guiriguir al Aire.
Yes, thank you. I'm good. And you?
Fine, my friend, fine. Estamos muy bien. Enrico, let's talk about the invitation from Finland.
Yeah, they sent a letter to Vitesse, and they want to talk. But for me, it's no point. I'm playing for Salvador, so for me, it's no point.
Okay, bueno, nos dice Enrico que sí, que en efecto, ¿no? Que el Vitesse, el equipo en el cual él juega en la liga holandesa, recibió una carta de Finlandia, de la Federación Finlandesa, pero para él no hay punto, no hay nada que hablar porque él jugará por El Salvador. Punto.
Enrico, did the experience in Mexico convince you for playing for El Salvador or made stronger your ideas about this? Que si la experiencia en Guadalajara le ayudó a convencerse más de seguir vistiendo la camisa del Salvador.
Yeah, of course, it was a very nice experience. The trainers, the players, they are really nice to me. They give me a warm welcome, and I feel home there. I know the players now really good, and the trainers. So, yeah, the feeling is now much better it was a great experience for me. And I think hopefully in the future I will see these guys also.
Estoy hablando que sí, que la experiencia con los entrenadores y los jugadores fue muy buena, que le dieron una muy calurosa bienvenida y que espera que pueda volverse a encontrar con estos mismos entrenadores, cuerpo técnico y compañeros más adelante en la selección.
Le quiero preguntar a Enrico si la federación ya se comunicó con él de manera oficial para convocarlo a la próxima Copa Oro o los siguientes amistosos. Enrico, did the Salvadorian Federation contact you directly or officially to be part of the national team in the next games, maybe in the next CONCACAF Gold Cup?
I spoke with some guys and they told me, and then I read it on Twitter and stuff. But yeah, they contacted me, so I knew it already a little bit. But now Hugo Carrillo said it, so for me now I know it for sure that I think I get a call, so that's nice.
Dice de que sí, lo contactaron de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Que se siente muy bien de haber recibido esta convocatoria.
Enrico, how do you feel about the style of play of the Pro-Olympic team? ¿Cómo te sentiste acerca del estilo de juego del equipo Pro-Olympico?
I think it was really good what we show the world. I think the first game was a little bit we have to used to get each other. But yeah, me and Joss, we were like 2 days there. And we have to play, you know, so we have to get used to the team and stuff like that. But I think we played really good against Honduras, the second half of Canada, and against Haiti. We played some good football, and you see that we want to play, you know. It's not only the long ball or something. We played some good soccer, so for me it's nice.
Enrico alaba el estilo de juego. Dice que aunque él y Joshua, por ejemplo, solo tuvieron 2 días para ajustarse, pues que se notaba que el equipo quería jugar, que no solo era el pase largo, que el equipo y la gana de plantar y de hacer fútbol estaban ahí.
Enrico, we saw you play different positions in Mexico. One with where you had more contact with the ball in the midfield, and one where you were more like a striker. What do you, where do you feel more comfortable? ¿A dónde te sientes más cómodo en la cancha, como en las funciones como delantero o más como un organizador?
Yeah, for me the midfield, I think I feel more comfortable there. I can also play as a second striker, but I think from the midfield, I get the ball a lot of touches and I can, you know, defend and can make some chances for the team, like assist or goal. So I think the midfield is for me one of the best positions.
Habla acerca de que en cuanto está más en contacto con el balón, mejor para él, por eso le gusta ser más un organizador en el medio campo que un segundo delantero en el que también puede jugar.
Yo le quiero preguntar a Enrico a quién quisiera ver de la selección sub-23 en la mayor. Enrico, for all the your teammates of the under-23 team, which one maybe you think, oh, okay, this guy really belongs to the national team. I want to see him again. I want to play with him again. Can you name a couple of your teammates?
Yeah, for me, I think all the players did a really good job. Joshua also called up for the team, but I think Marcelo Diaz was really good. Mm-hmm. Claros was also is very underrated, I think, but he was also a very good defender. Calvillo, also really good midfielder, also underrated, I think. Mm-hmm. And I think Renderos was for me also a very good left back. He played good between the lines and he understand it. So for me, I think that guys and all the other team, I think. Mm-hmm. All the players can play in La Selecta. They are really good, have good quality. And maybe I forget somebody, but for me, the team was a really good level. It was, for me, a good experience.
Alexis, Lisandro, Marcelo Díaz, Joshua.
Sí, dice de que todos estos jugadores son, que quizás no se les da el valor que de verdad tienen, pero que son muy buenos jugadores y que tal vez olvide alguno, pero que todos sus compañeros fueron muy buenos.
Voy a preguntarle a Enrico, pues, ¿cuál fue la mejor elección que recibió de parte de Hugo Pérez y de esta experiencia? Enrico, which was the best lesson you received in this experience?
The best lesson, I think we played good, but yeah, I think it was the first time with the team and all the teammates, so I think we don't have to be hard on ourselves. We did a really good job, and I think the best lesson is that you have to be yourself, I think, and no have no fear on the ball and just play no matter who the opponents is. I think that was the best lesson for the whole team. Just play and feel free.
Interesante. Dice que tienes que jugar y que sentirte libre y ser tú mismo cuando juegas, con independencia de lo que el rival ofrezca, de lo que el rival tenga.
Enrico, are you still in communication with your teammates via WhatsApp? Or?
Yeah. WhatsApp. I talk a lot with Joshua Perez and Claros, Lisandro Claros. Mm-hmm. Really good friends, and also on Instagram, like Marcelo, Calfillo, Cartagena, all the guys. I speak with them. So also Diego Enriquez. So yeah.
Okay. Buen feeling.
Dice que se mantiene en comunicación con todos sus compañeros.
Sí, quería preguntarle cómo está su temporada ahorita en el Vitesse. Enrico, how's your season with Vitesse, the Netherlands?
Yeah, for us, unbelievable season, I think. For me also, I started in the youth on the under 21. Now I'm a first team player. Then I made my debut for Vitesse, and Sunday's cup final against Ajax is also really something really big for the whole city. So it's an unbelievable season, I think.
Sí, dice que la temporada ha sido increíble, que debutó en el primer equipo. Bueno, su equipo Vitesse está en cuarto lugar, o sea, está clasificando también a Copas, y que tienen la final de la Copa de Holanda contra el Ajax este fin de semana. Así,
wow,
es que podría ser el primer salvadoreño con un título en Holanda.
Formidable. Thank you, Enrico, for your time.
Thank
your
you.
Kindness.
Thank you.
Muy bien,
yes,
señor.
Thank you, Alfie.
Muy bien, el señor Enrico Dueña, dándole las gracias por su tiempo y por su amabilidad con este programa, contándonos que, pues nada, que está con la moral en alto, y además se ve que el feeling que vemos en la cancha es real y se mantiene, ¿no? Cuando en un grupo las cosas salen bien y hay feeling, pues creo que pasan las cosas que Enrico nos describe. Y lo de Finlandia, pues lo descartó de plano, lo cual sí creo que es notable y una gran noticia para el futuro seleccionador nacional mayor, o si de los juegos continúa otros 8 años, 10 años, pues entonces él se verá beneficiado por este talento.
Sin
como
duda.
Como ustedes lo quieran
sí,
manejar.
Pareciera que estas eliminatorias van a ser eternas, no, nunca van a terminar.
Sí, bueno, ahorita hay que descansar de ese tema, pero como decíamos hace un rato, junio viene con todo, junio, julio, ¿no?
Sí.
Ahora, los partidos de eliminatoria son antes de la Copa Oro, ¿verdad?
Sí, así es. Son 4 partidos en teoría, 2 ya seguros y otras 2 en caso de que pasemos primero.
Y luego Copa Oro. Uh-huh. Qué montón de fútbol. Y en esos días también es la final de la Liga de Naciones de CONCACAF, que entiendo que será en, no me acuerdo en qué, pero en una localidad estadounidense poco habitual. Lo leí hace un ratito, ¿no? Que incluso definieron la sede para esos partidos, que creo que es un, no sé si es un Final Four o son solo, uh-huh, sí, ¿verdad?
Sí, son Final Four.
Sí, creo
que
son
Estados Unidos, Costa Rica,
la final. Ajá.
México y no sé si Honduras.
Los
no
de
recuerdo.
Siempre. Los de siempre, sí, por aquí estaba, permíteme, era un correo de CONCACAF.
Lo otro que se ha ido, poco a poco van definiendo la sede de la... Uh-huh. De la Copa Oro, se definió que en Miami van a hacer las rondas previas, uh-huh, de los equipos que van a entrar a la ronda de grupos, y en Las Vegas va a ser la final. Uh-huh.
En Las Vegas.
Ajá. Bueno, pues en el estadio de los Broncos de Denver, ahí se disputará el Final Four de, bueno, las semifinales, Sí, tercer lugar en la final de este evento, en el cual estarán Honduras contra Estados Unidos y luego México contra Costa Rica. Esas son las semifinales de la Liga de Naciones, primera edición. Y que duró, ¿qué? ¿Cuánto? Esto empezó en 2019. Sí. O sea, que se echaron 2 años en este torneo. No sé si habrá sido debut y despedida de la Liga de Naciones. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo creo que la Liga de Naciones no es tan mala idea, porque al menos en el punto de vista económico, digamos que hace girar la caja registradora de la CONCACAF. Ahora, sí no estoy convencido que todas las selecciones estén siendo beneficiadas de la misma manera. Los caribeños creo que están encantados, pero no sé los demás. Creo que hay que alinear un poco.
Ahorita la mató el calendario, pero hay unas pequeñas señales de que eso puede que no vaya tan bien. Ya Santa Lucía se salió de la competencia, no puede jugar tantos partidos y hacer tantos viajes. Y hubo un caso ahorita, no de selección, sino de un club haitiano.
Sí.
Verdad que no podía viajar a México, CONCACAF lo termina llevando y se terminan desertando 2 jugadores del equipo en México y que no.
8-0 les metió el Cruz Azul.
8-0 les metió el Cruz Azul para el viaje.
En Singapur alguien sonríe y cuenta los billetes. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a llegar hasta acá con la emisión radial, pero nos queda un último bloque a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Vamos a hablar siempre de selección nacional. Ahorita hay una visita, ¿verdad, Marcelo, de cara a los Juegos
Centroamericanos del Caribe? Uh-huh. Caribe Sports está en el país visitando, van a visitar hoy 6 escenarios deportivos, entre ellos el Mágico, el Polideportivo, los que ya conocemos, porque San Salvador es sede, al igual que Mayagüez, de Puerto Rico, para los Juegos Centroamericanos del Caribe, que iban a ser en 2022, pero ahora puede que sean a inicios de 2023.
Entonces están peleando por la sede, Mayagüez y San Salvador.
Así es, claro, estas son las visitas tradicionales que se hacen para evaluar cómo está la
sede. ¿Usted qué cree?
Yo creo que no, espero que no.
Ok, ¿y usted? Señor Arias.
Es muy difícil que El Salvador tenga una sede, creo.
Pues yo les voy a decir una cosa. Yo creo que sí.
Bueno.
Creo, no sé por qué. No estoy diciendo que sea una buena idea. Creo que es un compromiso complicado para un país que tiene ahorita pues grandes retos a nivel económico y sanitario, pero sobre todo económico. Pero el grado de involucramiento del gobierno con el proyecto, no creo que en Puerto Rico esté pasando lo mismo. Y eso, si algo les encanta a los dirigentes de las instituciones deportivas internacionales, es codearse con los políticos. Lo vuelve loco. Ya volvemos con más en el Guiriguira al Aire.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al Aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al Aire. We'll be right back.
Último bloque del Wiri Wiri, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Mientras escuchamos ahí a los Foo Fighters, señor Betancourt. ¿Tendrían, esos son ya más contemporáneos suyos?
Sí, sí, ese es más cercano al rock alternativo de Green Day.
¡Oh! ¡Bárbaro, bárbaro! Bien.
Periodismo grunge.
Ajá, sí.
Buena. Bueno, Enrico, dicen que, bueno, yo no sé si es oficial, pero dicen que tal vez vendría la mayor y que no sé qué. ¿Usted le gustaría ver a Enrico con esta selección, con este cuerpo técnico?
Hay que llevar a los mejores, creo yo. Y yo creo que sí que hay que llevarlo. Ya ni modo. Pero, vea, y así no nos vamos a poder quitar de encima al entrenador, pues bueno.
Bye.
Pero creo que hay que llevarlo. Hay que decir si hay que. Si pedimos a Benji, pedimos que lleven a Darwin y que traigan a Punyé, tienen que llevar a Enrico también. O sea, creo que hay que ser coherentes en ese sentido.
Muy bien. Hay algo de sabiduría en lo que dice Marcelo, la verdad. Pero es fácil decirlo ahorita. Yo ahí por junio tal vez, no sé si vamos a estar en esa misma página de temperatura ahorita. Pues sí, puede ser. ¿Qué dice Rodrigo Arias?
Ojalá de que la nueva generación, no hablo por Enrico, hablo por Marcelo Díaz, hablo por Claros, hablo por todos estos nuevos jugadores que me parece que son muy buenos, que es un buen grupo, que es una camada. Ojalá que estos chicos lleguen a la selección mayor y no tenga pinta de cabaret como fue en marzo. Porque en marzo la selección mayor fue un cabaret y eso involucra a todos. Ojalá que estos chicos sean el principio de un cambio. Y ojalá que este cambio sea en junio. Ojalá, no tengo esperanzas, pero ojalá.
¿Cómo se llama el cabaret?
La glorieta.
La glorieta. Entiendo, sí. Pero bueno, entiendo, según nos dice por acá, nos comparte Samuel, que supongo que ese programa fue ayer, ¿verdad? Que ayer en un programa en el Canal 9, programa en el que interviene nuestro amigo Hernán Carrasco, estuvo Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT. Él no va a cualquier programa como esos que hay en otros canales, ¿verdad? No, él va ahí. Y en ese programa Hugo Carrillo recibió una pregunta de los colegas, supongo, sobre el futuro de la selección. Hablaron de los Cobos también. Así es que vamos a escuchar un par de extractos y a comentarlos. ¿Cómo se llama el programa? ¿No lo tiene usted a la mano? El programa que se llama Sin Pelos en la Lengua, en el cual se encuentra nuestro amigo Hernán Carrasco, a quien le enviamos un saludo. Así es que con el permiso de Hernán y del canal... De ese canal, Canal 9, vamos a escuchar un par de los comentarios que se vertieron ahí de parte del presidente de la FESFUT.
Quienes nos vieron y quienes nos escucharon les gusta el fútbol.
Claro.
Nos encanta el fútbol, sigamos apoyando a nuestras selecciones, sigamos apoyando a nuestra selección absoluta. Creo que los meses de inicio de este año nos han dejado muy buenas sensaciones, ya podemos decir, si Dios nos permite poder estar ahí, que para junio, tener vida, ya tenemos la opción de tres legionarios que nos van a acompañar, como es Eric Rivera, Eric Zabaleta, como es Joshua Pérez, como es Enrico. Ya tenemos eso de que vamos a convocarlos para junio. Estoy diciendo porque ellos no estaban, el licenciado y Hernán no estaban en el ámbito de convocatoria, pero para junio los vamos a tener, primero Dios, y va a haber otra sorpresa, ¿va? Pero me voy a quedar hasta ahí nomás.
Bueno, ahí nos cuenta, nos da la primicia.
Bueno, ahí está, bueno, se le metió Eric Rivera, pero debe ser el remordimiento de lo que le hicieron a Eric. Pero bueno, ahí menciona a Calvillo.
No,
a Zabaleta, perdón.
A Zabaleta, Enrico Dueñas y Joshua Pérez. Okay. Sí, te digo algo, pero es que yo también entiendo que estos jugadores, incluso Eric Rivera, no sé si habría estado, no estaban en la lista de los que le mandan a la CONCACAF para las eliminatorias. Entonces, tienen que hacer un proceso para inscribirlo. No es nada complicado.
Claro.
Sí. Zabaleta, ojo, es que está jugando con Toronto, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
No es un jugador sub-23, no. Sino que tiene 28 años.
Sí, ya está en la madurez de su carrera.
Exacto, y me parece que tiene una buena carrera en la MLS. Toronto, por cierto, que ha tenido un buen papel en la CONCACAF todavía. Creo que está en cuartos de final. Ya.
Sí, le dio unas declaraciones en una entrevista ahí en Instagram y decía, llevo años esperando.
Sí.
Ok, muy bien.
Proceso. Sí, él fue seleccionado sub-17 de Estados Unidos, ¿no?
Yo solo una pregunta, digo, ¿han escuchado ustedes a quién es el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Rodrigo? Recuérdamelo.
De la Federación Alemana, no lo tengo tan visible porque su director deportivo es Oliver Bierhoff, que es la persona visible de la Federación Alemana.
Bueno, pero es que estoy intentando recordar en qué otro país el presidente de una federación anuncia los nuevos convocados por la selección. Y no me acuerdo en ninguno.
En España últimamente están haciendo un video en el que Luis Enrique lo va presentando de manera creativa. Claro. Que van quitando una cosa y van apareciendo los nombres y así.
Sí, usualmente.
Pero es Luis Enrique.
Lo dice el técnico o el director deportivo en las federaciones convencionales.
Pues yo te digo, mientras esto siga así, con ese afán de protagonismo del presidente de la Federación de Fútbol, pues no sé, vea, dice uno, hey, ¿qué onda, viejo? ¿Por qué? No tendría que estar cada quien en lo suyo. Pero bueno, ya que a mí en lo personal que desautoricen al técnico, ¿no? Me sale sobrando. Pero es lo que estamos haciendo en realidad. El que tendría que hablar de esto es el técnico de la Selección Nacional Mayor, ¿verdad? Porque se va a ver muy feo que luego vengan estos jugadores y que no les dé ni un minuto.
Mira, ¿y quién fue el que anunció que ya no iban a convocar a Müller y a Boateng? Y a
Joachim Löw.
El entrenador, sí. Ok.
¿Por qué no lo habrá hecho el presidente de la Federación Alemana?
Porque los presidentes de las federaciones convencionales no son tan protagonistas.
Mira, pues. Bueno. No es por ser mala leche, es que sinceramente no le compete a él estar hablando de este asunto, por más que sea sin pelos en la lengua el programa. Ahora vamos a escuchar otro comentario del señor Carrillo. Ahora es sobre Carlos de los Cobos, entiendo. Bueno, vamos a escuchar.
¿Es el entrenador Carlos de los Cobos el idóneo para El Salvador?
Mire, Lick, responderle si no es considero que es muy corto. El fútbol es de resultados, en cualquier parte. Hace poco quitaron el entrenador de una selección de Sudamérica porque perdió 2 partidos, hoy en la eliminatoria de continuo, seguido al Mundial en Sudamérica. Y es que realmente, le insisto, el fútbol de resultado, ganar, empatar o perder. Esos son los resultados que existen. Si vemos los números del profesor
Carlos de los Cobos,
él ha jugado...
Él se aferra bastante... Yo voy a ser sincero, yo soy un crítico del técnico de nuestra selección. Y él se aferra bastante a los números, a los resultados. Y ahí, si nos vamos a eso, él tiene la razón.
Pero Hernán, dígame qué otra cosa va a evaluar usted a un entrenador. Es un resultado. El dirigente quiere ganar. Todos queremos ganar, pero no se puede ganar
todo. Lo que pasa es que como aficionados creo que somos un poquito más duros y no solamente nos interesa ganar 1-0, sino...
Ya, gracias. Bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario, yo ya me voy a quedar callado, mutis, hasta la 1 de la tarde.
Dudo mucho, ¿no? Dudo. El presidente
no respondió.
Sí, yo pregunta de Hernán. No sé, yo creo que si ese es su proyecto, quien le maneja el proyecto más importante que tiene la federación, si te preguntan, ¿es el entrenador idóneo?
Tendría por que lo decir menos, que sí de inmediato, ¿no?
Yo no sé si puede decir que tenga razón o no, pero para mí sí. Esa es la respuesta que yo espero, porque es el que está jineteando el asunto, pues. Pero si él, ni siquiera él se atreve a decir...
Sí, la pregunta es, mire, si no se atreve a decir que sí, entonces, ¿en qué está usted?
Sí.
La verdad.
Lo que me encanta es que es muy sincero, porque él... Si él cree que la única medida que puede tener un seleccionador es el resultado, entonces de ahí nos demuestra que realmente el conocimiento, y no debería tenerlo tampoco, su conocimiento futbolístico es limitado, probablemente igual que el mío, pero por eso mismo es que él no tendría que estar tomando las decisiones futbolísticas respecto a la federación.
O al menos evitar que parezca que él las toma, porque cuando él sale a decir, vamos a convocar a fulano, sutano y mengano y habrá otra sorpresa, pues pareciera que él el que toma esas decisiones, aunque a mí me cuesta creerlo, no creo que sea tan invasivo tampoco en el trabajo del cuerpo técnico. Pero bueno, como podemos ver, al menos yo la lectura que hago es que De los Cobos sigue teniendo una posición frágil para que su principal valedor, que es el presidente de la federación, no se atreve en público a decirle sí, él es.
Y da ejemplos de Sudamérica. Miren este, lo echaron por dos partidos.
Y después de un 6-0, ¿y de qué resultado están hablando? Es que yo no entiendo. Si te acabas de comer un 6-0 y volviste de allá diciendo nunca había perdido por un marcador tal.
Y empataron 1-1.
Sí, con Monserrat.
Sí, yo no entiendo de qué resultados hablan, porque yo hay varias gente le escucho que dice, no, los resultados, ¿cuál es el resultado? Si en la Copa de Oro nos pasamos de la primera ronda, que fue
el 4-0
era como el gran objetivo que se habían puesto.
Perdimos con Dominicana, perdimos con Bermudas.
Sí. Le ha ganado a Sotavento, Barlovento y tal. Uh-huh. Pero bueno, en fin, estuvo interesante. Literalmente.
Mira, fíjate que
sin pelos en la lengua.
Me puse rápidamente a investigar acá, bueno, a wikipediar. El presidente de la Federación Alemana se llama Fritz Keller.
Mira.
¿Verdad? Él fue presidente del Friburgo y es administrador de empresas.
Pues nada, a ver cuando le escuchamos hablar de fútbol.
Yo no jamás he escuchado a un presidente de la Federación Alemana, sinceramente.
O al de Italia, pues va. O al de Brasil, o al de Chile. O si no, al tico, pues.
Bueno, el chino Lee sí canta de vez en cuando.
Cantó bastante, pero ya no está él. Bueno, ya hablamos un poco de todo. Y mejor nos vamos. Sí, fue un momento extraño, así como una nebulosa. Sí. Sí, el ni sí ni no. Se queda muy corto. Las dejamos con esa reflexión profunda. La seguimos mañana en el Wiriwir al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!